Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La candidatura de Bachelet se parece cada día más al bochornoso episodio de la compra de la casa de Allende. Y en lo que coinciden ambas es la incapacidad y voluntarismo del presidente Boric. La teleserie de la postulación de Bachelet a la ONU ha generado un escenario bastante parecido a esta fallida compra de la Casa de Allende, y por lo tanto voy a intentar dejar de lado mi sesgo ideológico para tratar de analizar con mayor objetividad lo que se avecina como la gran teleserie de febrero. Olvidemos por un rato del mérito y de que en su gobierno se impulsaron las reformas más dañinas para el desarrollo de Chile, y concentrémonos en el proceso y en cómo el presidente se ha transformado en su peor aliado. No se buscó nunca un consenso transversal, no hubo conversación con la oposición para buscar la necesaria amplitud y legitimidad con todos los sectores. Hemos visto pocas voces de expertos internacionales que valoren esta iniciativa para Chile y ¿cuál es el verdadero aporte para el país? La candidata debiera al menos señalarlos. En definitiva, un voluntarismo sin análisis técnico, serio, ni la necesaria diplomacia silenciosa. Lo que sí hubo fue un anuncio unilateral, aplausos del propio sector y luego la exigencia de alineamiento en nombre de un supuesto sentido de Estado, que el propio gobierno decide ignorar. Pareciera que estamos frente al mayor amarre político y diplomático que deja el gobierno de Boric, una decisión que condiciona al próximo gobierno sin que sepamos si la candidatura cuenta o no con los votos necesarios, sin que se haya transparentado la estrategia real y con un costo económico potencialmente altísimo cuando el país se enfrenta un tremendo déficit fiscal, herencia de este mismo gobierno. Pero hay una duda que ronda. Cada día más resulta más evidente que esto no parece una candidatura para que Chile tenga un representante en la ONU, sino más bien una maniobra para reactivar y proyectar un eje de izquierda internacional, aun cuando eso implique tensionar relaciones estratégicas y comprometer la credibilidad del país. Chile no necesita gestos ideológicos ni candidaturas testimoniales. Necesita política exterior profesional, realismo y gestión, y una candidatura que una a los chilenos. Porque cuando un gobierno confunde diplomacia con activismo, lo que deja no es prestigio internacional, sino la evidencia de que esta ha sido la tónica de este gobierno: improvisación y arrogancia política. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, ya estamos en esta mañana de miércoles. Así es. Y estamos conversando con mi partner Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago, con Arturo Azbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y con mi querida amiga también ex convencional Catherine Montalegre, que nos acompaña desde la región de Los Lagos. Muy buenos días a todos y a nuestros auditores. Y bueno, yo sé que ya hemos conversado mucho del tema de la candidatura de Bachelet, pero hay poco tema en febrero. Increíble que estas sean las, digamos, prioridades que tiene el gobierno, y ya empezamos, Arturo, la teleserie, ¿o no? Que me dijo que no le dije, que oye, que es importante la emergencia, pero en realidad, ¿por qué no te pronuncias? ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pequeñez de tu parte? Yo encuentro que esto se está convirtiendo de partida, que el presidente le está dando el tremendo abrazo del oso. Se parece tanto, como decíamos en el editorial, a la compra fallida de la casa de Allende, cuando incluso queriendo, aún así no pueden hacerlo. ¿Qué te parece esta teleserie, Arturo Azbun?
Sí, no, lo mejor de todo es que al final todos han justificado que esta compra, o sea, que la postulación de Bachelet a la ONU sería una política de Estado, una decisión de Estado. Y en el fondo pareciera que el mismo gobierno sabe que no está actuando como un estadista al presentar la candidatura, al no lograr un consenso amplio. Como que uno entiende que una decisión de Estado, cuando ocurre, la ciudadanía la ve, la respeta, sabe que hay como decisiones importantes a largo plazo comprometidas, pero al parecer la candidatura desde un inicio inició mal. Recordemos que ni siquiera Janet Jara estuvo muy contenta cuando la anunciaron sin estar como conversado con los candidatos presidenciales. En el fondo, una decisión de Estado uno esperaría que la apoye ya el jefe de Estado, que en este caso es Boric, eso se cumple, pero sabemos que el que la va a tener que llevar adelante es el próximo gobierno, y en eso el jefe de Estado electo no estaba muy de acuerdo, por lo menos no se ha querido pronunciar, lo cual da señales de que no es una candidatura que está generando un consenso ni siquiera en el país que la va a proponer, luego ya es salir a buscar los apoyos en el mundo.
Que no sabemos si tiene, porque no se ha transparentado, ni por qué le serviría esto a Chile, ni por qué sería beneficioso, ni qué votos tiene. Cate Montalegre, ¿cómo has visto tú desde el sur de Chile la teleserie que ha generado el presidente Boric con esta candidatura bastante impuesta?
Hola, ¿cómo están? Los saludo desde la región de Los Lagos, un saludo para Luis, para Arturo también, que se suma este día al panel. Y bueno, la verdad, Pepa, yo no puedo estar más de acuerdo con tu editorial. La escuché atentamente y la verdad es que concuerdo en que el mayor detractor a la candidatura de Bachelet terminó siendo el propio Gabriel Boric. O sea, vemos que los antecedentes, ¿cierto?, que preceden la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet haciéndonos preguntar, ¿cierto?, si efectivamente el presidente anhelaba que esta candidatura llegara a buen puerto y, como él dice, que nos sintiéramos orgullosos como chilenos de tener a la primera chilena en la historia de ser secretaria general de la ONU. Y esto porque, primero, es una candidatura marcada por la improvisación, donde no existió ningún intento por parte del presidente de generar un consenso nacional de las diferentes fuerzas políticas, ¿cierto?, que estuvieran de acuerdo en el nombre de Michelle Bachelet, donde no existió también una actuación de liderazgo nacional por parte de Michelle Bachelet, porque, digámoslo claramente, o sea, Michelle Bachelet hoy día representa un liderazgo consolidado de la izquierda chilena, que no solo tuvo un gobierno cuestionable cuando fue presidenta de la República, sino que que además desempeñó un rol clave en la campaña del apruebo en el proceso constitucional. Además, en la última elección presidencial terminó apoyando a la candidata comunista Janet Jara, y además cuenta con apoyos de gobiernos marcadamente de izquierda. Entonces, uno la verdad es que no entiende cuál ha sido tampoco la delicadeza por parte del presidente de la República, incluso en aunar posiciones a nivel internacional, en donde no ha tenido, cierto, la delicadeza en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que finalmente es una de las potencias que tiene derecho a veto en esta, en este nombramiento, lo que hace obviamente que esta candidatura, como se ha dicho, parta prácticamente sin un sustento real. Entonces la verdad es que uno no entiende que el propio presidente de la República haya presentado una candidatura que divide a los chilenos, que tiene pocas probabilidades, que no tiene un sustento o un acuerdo común, cierto, a nivel nacional e internacional, y la verdad es que termina siendo más que un apoyo, un detractor de la candidatura de Michelle Bachelet.
¿Cómo no estar de acuerdo contigo? A ti, Luis Maquena, ¿no te parece sospechoso que esto sea como tan hermético, tan cerrado? Porque al final uno puede decir, no puede haber tanta torpeza de creer que algo sea amplio y no incluir a la oposición ni a los ex cancilleres, y al mismo tiempo que solo lo presentes con México y Brasil, que sabemos que son dos aliados con una postura X ideológica. Yo creo que ya no puede ser más burdo o más torpe la presentación buscando que esto sea algo importante para Chile.
Mira, yo creo que esta presentación y esta alianza con México y Brasil responde un poquito a la marea de derecha que estamos viendo en Latinoamérica. O sea, hoy día la ola va para el otro lado. Tenemos Argentina con Milei, Paraguay con el Partido Colorado en el gobierno, y así Bolivia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Honduras. Entonces van así, suma y sigue.
Costa Rica este domingo.
Países que están cargándose hacia la derecha. Entonces esta izquierda, que siempre ha tenido una pretensión media internacional, tiene que hacer algo. Y ese algo hoy día está plasmado en una candidatura de Michelle Bachelet que no tiene mucho piso político y que además es una figura que divide. Si lo dijo Kate, lo han mencionado varios, que cuando uno habla de una política de Estado, es una política de consenso nacional. Michelle Bachelet no es una figura de consenso nacional para nada. Uno podría haber pensado, quizás figura, no sé, uno diría Lagos, uno era, es una persona que quizás la historia ha dicho, este era un estadista, una persona que tiene cierta figura, a otros presidentes anteriores. Pero Michelle Bachelet no es el caso. Michelle Bachelet se fue con un gobierno pésimo, que dejó reformas que le han hecho mucho daño al país. Entonces, a mi juicio, este pataleo responde a el resultado electoral de las derechas del último tiempo. O sea, Chile o José Antonio Kast, sin ir más lejos. Y en ese sentido estamos viendo este intento, pero es muy triste, porque si tiene dos países que están apoyándolo y probablemente van a seguir perdiendo terreno en las próximas elecciones que vienen.
Fíjate que yo hice el ejercicio de tratar de ser súper objetiva, de verdad, dije ya, mira, ahora soy conductora, entonces tengo que tratar de abrir mi cabeza y no tener una postura tan zanjada, y fíjate que han pasado, Arturo, los días, y más me formo convicción de que esto ha sido muy mal manejado, de que hay intereses que no son los que se están mostrando, de que no está esa amplitud necesaria. ¿Cómo ves tú que esto, porque además es tan evidente que si es algo bueno para Chile, ¿por qué no hablamos de esas bondades entonces? ¿Dónde están esas alianzas? ¿Va a trabajar ella en contra, a favor de los derechos humanos en los países hoy día con dictaduras de izquierda? ¿De qué se va a pronunciar? ¿Qué es lo que le ofrece al país? Porque además yo tengo mis serias dudas de que estén los votos, como que todo indica de que no hay una acción, salvo que sea muy silenciosa, de que no hay una acción explícita, abierta, de que tengamos alguna posibilidad real de ganar. O sea, yo creo que además vamos a ser tremendo loco, nos vamos a mandar un Allende 2.
Yo creo que es un muy buen punto, Pepa. Al final, no, yo creo que es clarísimo que hoy día no es la mejor ciudadana del mundo para dirigir la Organización de Naciones Unidas. En esto igual hay que tener una responsabilidad. A mí me encantaría que hubiera un chileno dirigiendo la ONU, pero la verdad es que este es un organismo que va a tener que enfrentar conflictos muy relevantes de violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, de guerra. Estamos en un mundo ya post la tranquilidad que había dejado después de la Guerra Fría. Entonces, creer que Bachelet es la persona más calificada para esto, me parece que no es irresponsable de parte de los chilenos. Yo creo que ella puede ser una figura muy carismática. Yo entiendo que hay mucha gente que la quiera. Ella en persona, entiendo que es un amor de persona. Pero para dirigir un organismo de esta relevancia, creo que no es responsable promoverla.
No, simpática hecho, es decir, me tocó ser diputada cuando era presidenta, simpática es, pero no tiene mucho que ver con eso. Pero sabes que yo pues lo mismo, porque hay tanta gente que la respeta y uno también tiene que ser en esto un poquito más empático. Cuesta encontrar digamos razones de peso, y yo creo que al final el abrazo del oso del presidente, yo creo que esto puede terminar muy mal. Ojalá no sigan estos emplazamientos del presidente, oye, la pequeñez de Kast, ¿por qué no lo dice la ministra? O sea, lo están haciendo todo mal, porque al final podrían haber argumentos, yo no los veo, pero podrían haber. Pero todos los días pasa algo en esta teleserie medio venezolana donde en el fondo hay un argumento más para que uno diga, cuidado, esto no son las verdaderas intenciones. Pero yo los quiero llevar a un tema que me ha llamado mucho la atención. Kate Montealegre, quiero partir contigo porque como madre, además, sé que esto es algo que te importa. ¿Qué está pasando en el Ministerio de las Culturas? ¿Qué son estos huascazos que nos estamos pegando primero con el pase cultural? Donde ya, ok, entreguémosle un subsidio de alguna forma a los jóvenes para que vivan la cultura. Yo tengo mis cuestionamientos sobre la oportunidad y vemos que se lo gastan en copete. Y ayer lo que vimos con estos 50 millones de pesos que se está financiando por parte del ministerio a este festival de cine que promueve la pornografía. Y a mí, ¿sabes lo que me pasa, Kate? Uno ve cuando está en terreno tantas expresiones de cultura que necesitarían ese apoyo. A mí me pasa, por ejemplo, les quiero contar, en San Antonio se vive el festival y el carnaval en el verano, donde sale toda la familia a la calle, donde se hacen sus trajes. Me acuerdo que Luciano Cruzcoque era ministro, lo fue a ver casi todos los años a apoyarlo, desfilan una semana completa por la calle, perdón, el mes completo, todos los fines de semana, y tú dices, qué ganas de que ellos recibieran este aporte por parte del Estado, pero uno ve que aquí la ideología pesa más, yo no sé qué está detrás, y lo que estamos haciendo es promover, porque uno cuando lee más o menos el objetivo que tiene, es promover la pornografía, Kate Montealegre. Yo sé que es un tema peliagudo, pero tenemos que hablar de esto.
No, clarísimo, y además que lo plantea claramente el nombre mismo del proyecto. O sea, lo que se está haciendo acá es que se financia con recursos públicos del Ministerio de Cultura la promoción y reivindicación de la pornografía. Y esto es grave, y es grave porque no solo se promueve, digamos, una forma de posición, ¿cierto?, ideológica, en la que se busca, ¿cierto?, poner el foco en algo que no es prioritario, pero que además afecta, ¿cierto?, la configuración de lo que quieren entender no solo la sociedad, sino también los padres en la educación para sus hijos, porque se termina promoviendo este tipo de situaciones no solo a nivel cultural, sino después se instaura a nivel social, a nivel educativo. Recordemos cómo se trata de instaurar nuevos programas educativos, ¿cierto?, en donde se habla de la educación sexual, etcétera. Entonces, la verdad es que vemos cómo las izquierdas normalmente tratan de impulsar una suerte de cultura que solo se reivindica en su ideología, es decir, la cultura de la fealdad, la cultura de la sexualidad, la cultura de las identidades, del indigenismo, del feminismo, etcétera, cuando en realidad tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de promover una cultura de las tradiciones, una cultura que releve los buenos hábitos, que enseñe valores y principios a las nuevas generaciones, y lo cierto es que eso no lo hemos visto. Es preocupante además cuando se mal utilizan los recursos públicos, y tal como tú decías, Pepa, muchas veces uno ve que se presentan proyectos culturales que son realmente valorados por la ciudadanía. Así es. Pero que no reciben estos fondos concursales, estos fondos públicos, ¿cierto? Esto no son financiados, y la verdad es que uno pretendería, ¿cierto?, especialmente en la región de Valparaíso, a la que yo sé que tú le tienes un tremendo cariño por haber sido diputada por esa zona. La verdad es que es una región de vasto contenido cultural que creo yo debería ser relevado antes que este tipo de propuestas, que lo único que hacen es apuntar a un nicho que no identifica a los chilenos.
Así es, ¿no te recordó, qué horror esto, pero no te recordó el cierre de la campaña de la prueba en Valparaíso? Este tipo de cosas como que al final las incitan, ¿no? Arturo Azbun, ¿qué hacemos con este tema? Porque mira, yo sé que aquí hay gente que nos escucha que es más liberal, que es más conservadora, pero eso no tiene que ver con tus posiciones. De hecho, en la libertad de cada uno que haga lo que quiera. Si el punto es que aquí hay, Arturo, recursos públicos, donde se deja de gastar en otras cosas y se prioriza en la promoción, como dice la Kate, de la pornografía. Entonces, estos son los temas que ha puesto el gobierno, ¿eh? La candidatura de Bachelet, los temas de aquí, cómo promovemos la pornografía. Así estamos cerrando pensando el gobierno, Arturo?
Sí, bueno, esto yo creo que tiene un trasfondo y yo creo por eso nos choca mucho, tanto a liberales como conservadores, porque al final, esto quizás lo hablaba mucho Jaime Guzmán, el Estado tiene necesidades infinitas, tiene recursos limitados, por lo tanto uno esperaría que solo intervenga en aquello que es muy necesario para cumplir bienes públicos o fines públicos para la ciudadanía. Acá todos sabemos que la industria de la pornografía, de hecho, es una industria gigante que ya puede levantar sus propios recursos, mientras hay otras grandes necesidades en Chile que no están siendo cubiertas, entre otras la cultura, la educación de los niños. Hoy día más de la mitad de los cuartos básicos no entiende lo que lee. Entonces, tener además financiándose festivales con pornografía me parece que es una burla, se está quemando plata. Yo este año me tocó tramitar mucho la Comisión de Cultura y el único tema relevante que se vio fue cómo financiar más a TVN, por ejemplo, cómo financiar más, qué sé yo, a los periodistas independientes o los programas incipientes o de regiones. No, me parece que está muy mal el estado de la cultura. El pase cultural también me parece escandaloso, que no, hoy día teniendo la tecnología que tenemos, que no sean capaces de evitar que el dinero de la cultura se esté yendo a financiar carretes de los jóvenes.
Bueno, si financiamos pornografía es bastante consecuente con financiar carretes, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Está es completamente consecuente con lo que hoy día busca promover el Estado, bueno, el gobierno actual. Lucho Maquena, ¿qué dice la gente, en la voz de la gente, en qué están los ánimos, cómo vamos? Y también quiero tu opinión sobre este tema.
A ver, del tema anterior dicen, por favor, José Antonio, no apoya a esta señora. Recordemos que gracias a ellas murieron muchos chilenos en el tsunami del 2010. Y del tema estamos hablando, dice Sandra Araya, dice destruir los valores de los niños y jóvenes. Eso es lo que buscan estas políticas. Yo creo que, o sea, no es para nadie nuevo, no es una noticia, el hecho de que la cultura ha estado muy capturada por la izquierda en los últimos años. Cosa de ver el acto de cierre de la campaña del apruebo, no sé si recuerdan todos los actores leyendo este texto con una épica, una mística, y en general ha pasado que el mundo de la cultura, la gente de derecha tiende a esconderse un poquito más, tiende a ser más low profile, porque saben que los recursos van ligados a una agenda ideológica, y eso es una realidad del mundo de las culturas hoy. Yo recuerdo cuando era candidato a concejal en la comuna de Santiago, que en ese mismo momento, en octubre, o sea, había en el museo del, ¿cómo se llama el que está atrás del MAC, que se llama el Museo de Arte Contemporánea?
Ya.
Y en ese museo, que es financiado por la Universidad de Chile, o sea, financiado dentro de todo por todos también, estaba una presentación del estallido social, una presentación artística que conmemoraba.
Fotos.
O sea, eran fotos, eran cascos, eran los escudos, era un, o sea, seis salas del museo, un museo precioso, destinada exclusivamente a la vía insurreccional y cómo la vida pacífica no llevaba nada. Había una presentación que tenía dos puertas. Una era vía pacífica, y abrías la puerta y atravesabas y llegaba una pared. Y otra vez era como la revolución. Uh-huh. Y la revolución, uno atravesaba la cuestión y llegaba a unas pantallas que mostraban la convención constitucional con una mística precioso de que
a la cátedra le va a empezar a tiritar el ojo.
El único camino era la vía insurreccional, era la revolución, era la violencia. Y eso era lo que se mostraba en este museo. Entonces, uno dice, cuando plata de todos los chilenos está destinada a eso, o sea, no tenemos para dónde ir, pues el mundo de las culturas. Por eso el debate del pase cultural es totalmente pertinente, porque hoy día sabemos que la cultura está yendo a financiar una agenda ideológica. No, el Teatro Municipal de Santiago, que es una pega preciosa, ¿por qué no ponemos más lucas ahí? Donde tuvimos hace poco desde París, llegaron la bailarina número uno a participar del Lago de los Cisnes. Y ella hizo una presentación en Santiago de Chile, en el Municipal de Santiago. Financiemos eso, financiemos cultura de verdad, no estas cosas. Y también en campaña, voy a contar otra anécdota, perdóneme que me vaya a mi experiencia personal.
Pero ya vamos a estar
personal,
muy Santiago, porque tenemos un invitado.
A mi experiencia
tarde.
Personal, pero yo recuerdo que también en Barrio Yungay, en plena campaña, había una marcha, o sea, en una marcha, había un desfile medio drag que estaba financiado por la Municipalidad de Santiago. Ese tipo de cosas se está gastando la plata de las culturas hoy día en Chile. O sea, el pase cultural, ¿saben cuánto le cuesta? El este año querían proponerlo por 26.670 millones. Esa cantidad de plata soluciona miles de problemas. Puede irse, hoy día tenemos problemas en lista de espera, tenemos problemas, y no digo que no se vaya a las culturas, pero si se va a ir a las culturas, que sea con estrategia, que sea bien pensado, que sea una cosa que una, no esta cuestión divisiva, que solamente le gustan a estos grupos extremos de extrema izquierda.
Sí, yo ahí tengo un matiz, Luis, porque en el fondo, claro, Arturo nos explicaba muy bien cómo al final la escasez de recursos te tiene que hacer priorizar. Pero parte del desarrollo humano espiritual, que también lo señalaba Jaime Guzmán, tiene que ver con este desarrollo espiritual. Y la cultura es necesaria. Claro. A mí me pasa que, y tú además estás en una comuna que es de las pocas comunas que promueve la cultura, como es la comuna de Santiago, donde está el municipal, donde hay hartas obras. Pero fíjate que a nosotros nos pasa con mi familia, con Gonzalo, con los niños, que a veces tenemos que, bueno, podemos hacerlo y tratamos de hacerlo cada vez que podemos, de ir a vivir cultura a otros lados. Ir a ver y vamos a ver obra. Acá cuesta mucho encontrar musicales, encontrar obra. Entonces, acá vivir la cultura, las distintas expresiones, desde las fiestas en los barrios, desde cosas que convoquen, desde cosas que sean, que busquen ese bien público. Yo en esto no lo veo. Y no quiero ser esta mirada cartucha que, oh, la pornografía, que también es súper respetada esa visión. Sino que entender para qué, si los recursos son escasos, entonces por lo mismo hagamos cosas y apoyemos como Estado iniciativas que congreguen, iniciativas que tengan distintas expresiones culturales, que sean, digamos, que resalten valores que hoy día queremos promover como Estado. ¿Qué se promueve con la defensa y la promoción de la pornografía? Cate Montalegre, ¿qué estamos buscando con eso? Yo creo que aquí el desafío que tiene el próximo ministro de las Culturas, Pancho Durraga, que además es un gallo súper liberal, es muy grande en entender que la cultura tiene que ser de todos, no de unos grupos, y por eso siempre ha sido patrimonio de la izquierda, y nosotros también, y aquí hablo con domicilio político, con un sesgo y un complejo ideológico de no entender que tenemos que acercarnos porque todos necesitábamos, el ser humano necesita mayores expresiones y vivir la cultura y vivir el barrio y entender que vivimos en comunidad, ¿o no, Kate?
Bueno, la pregunta es esa, ¿qué es lo que queremos promover a través de la cultura chilena? Yo no creo que sea expresión de la cultura chilena, especialmente el porno, que seamos conocidos por promover la violencia, por promover los ataques a carabineros, por promover el perro matapaco, porque cuando tú visitas los museos, tal como decía nuestro concejal Lucho Maquena, ¿cierto? Especialmente los museos del centro de Santiago, tú ves que efectivamente hay un marcado sesgo ideológico en las expresiones artísticas, si se puede llamar así, donde claramente se hace una oda, ¿cierto?, a la violencia, a los métodos de acción revolucionaria, a las figuras o simbolismos que existieron en el 18 de octubre y el estallido de insurrección en nuestro país. Entonces, la verdad es que uno esperaría que la cultura chilena fuera expresada a través de sus organismos estatales, que corresponden a todos los chilenos, a través de expresiones, ¿cierto?, que nos hagan sentir orgullosos, como nuestras tradiciones, nuestros principios, nuestros valores, nuestras costumbres, pero no aquello que se circunscribe especialmente a un nicho que no representa a los chilenos y que en este caso lo único que hace es promover y promocionar la pornografía, algo que al menos yo entiendo a la mayoría de los chilenos no lo hace sentir orgulloso.
Así es. Sí,
dentro de, en este escenario dantesco que conversamos, quería felicitar que la Fundación Familias Primero, y hoy día salió una carta en el Mercurio, porque está haciendo una iniciativa que se llama Adultos Mayores, Niños Lectores, que en el fondo congrega a adultos mayores para que le lean a niños entre el primero y cuarto básico, y está siendo impulsado por los alcaldes de La Reina, San Miguel, Lo Barnechea y Providencia. Y entiendo que es una iniciativa súper como interesante para replicar en varios municipios, que en el fondo junta un poco a la soledad de los adultos mayores con los niños, que muchas veces hoy día a las familias les cuesta salir a trabajar y después llegar a leerle al niño. Entonces me parece que es una iniciativa digna de ir replicando en más municipios. Creo que dentro de todo está mal los financiamientos a la cultura. Me parece que esto es una iniciativa como fácil de financiar y que podría congregar a la persona en espacios públicos para llenarlos con cultura que realmente vaya cambiando a las generaciones y educando a la población.
Completamente de acuerdo. Además, felicitar a la alcaldesa San Miguel. Ustedes saben que es la fundadora de este programa, así que qué orgullo además promoverla, porque es una actividad muy, muy bonita. Bueno, les quiero contar que quizás a la vuelta, porque no sabemos, porque lo estoy viendo en pantalla, habíamos convidado también a Mario Desbordes para que nos cuente qué está pasando con el barrio Makes, que ayer hubo un violento enfrentamiento entre ambulantes y carabineros, y es importante saber cómo está tomando decisiones. Pero bueno, si no está Mario, tendremos aquí al concejal que nos podrá contar, porque esto es algo muy relevante. Un poco están las prioridades políticas, pero las prioridades ciudadanas son mucho más relevantes. Vamos a una breve pausa.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
WhatsApp anunció un sistema más todavía de seguridad que es el blindaje de su WhatsApp. Va a preguntarle la parte técnica a ChatGPT.
El blindaje de WhatsApp se refiere a las nuevas medidas de seguridad y privacidad que han implementado para proteger los datos de los usuarios. Por ejemplo, se han reforzado los cifrados de extremo a extremo, se han añadido opciones de verificación más estrictas e incluso se han implementado herramientas para detectar y prevenir intentos de fraude o suplantación de identidad. La configuración suele ser bastante sencilla. Normalmente hay que activar la verificación en dos pasos, revisar los permisos de privacidad en la configuración de la app y asegurarse de que las actualizaciones estén al día. También puedes activar la opción de notificaciones de seguridad para estar al tanto de cualquier cambio en los dispositivos vinculados.
¿Qué será ChatGPT? Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Lucho Maquena, concejal de Santiago, Arturo Asbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y Kate Montalegre, ex convencional y amiga de la casa y este programa. Y es muy relevante que ustedes sepan que tienen que empezar a pensar en su futuro, porque le hacemos el quite a esto, y para eso AFP Habitat tiene tres planes pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Así que métete a www.afphabitat y conoce estos planes. Por otra parte, si quieres mandarle algo a alguien dentro de Chile, fuera de Chile, Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Bueno, y seguimos conversando. Bueno, yo les voy a decir la verdad, porque este es un programa, yo soy muy auténtica. Teníamos invitado a Mario Desbordes, al alcalde Desbordes, y bueno, está pegado en un matinal, así que ahí le vamos a cobrar sentimientos después. Igual le avisamos súper tarde, ¿no, Lucho?
Sí.
Le invitamos como 10 minutos antes de que partiera el programa. Pero ¿por qué es tan importante? Porque hemos visto ayer, y esto es algo permanente, y quiero partir contigo, Lucho, porque tú conoces mejor este tema. De hecho, también quisiera hacer la comparación odiosa, porque las pocas intervenciones que ha hecho el Estado han sido en este barrio, cuando sabemos que este tipo de situaciones pasan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, en todo Chile. Y el foco del gobierno siempre ha estado puesto en el barrio Meix. Pero además acá, esto entiendo que es una iniciativa exclusiva de la municipalidad, del alcalde, de su consejo. ¿Qué está pasando en el barrio Meix? Porque contextualicemos, hablamos mucho de seguridad, pero al final, estos son el tipo de iniciativas que la gente está esperando.
Sí, papá. Lo que pasa aquí, esto es un trabajo que hemos realizado desde hace mucho tiempo, porque una de las metas que se puso el alcalde fue hacer la limpieza de los toldos azules y hacer que Meix vuelva a ser un barrio por el que se pueda transitar tranquilamente, porque se pueda caminar, que no sea peligroso, que sea bueno para el comercio formalizado. Porque hoy día, hasta hace algunos meses, no sé si recuerdan, que uno pasaba por ahí, estaba, era como un mall de toldos azules. Por tres por lado, era un completo desastre.
Delincuencia, cochinada.
Y lo que hizo esta administración fue buscar los ejemplos de países que lo hubieran hecho de forma exitosa. Entonces fueron a el equivalente en Perú del barrio Meix, que lo que habían hecho fue hacer un cierre perimetral y generar una gran cuadra en la cual se tiene que pasar por una reja para entrar. Entonces así uno dificulta el paso de los toldos azules, tiene guardia en la entrada, tiene guardia. Con poca gente se puede hacer mucho. Entonces, por un lado se hizo este cierre de ciertos sectores de la calle y el día martes se hizo un operativo muy grande con 300 funcionarios, entre funcionarios municipales, PDI, carabineros, para hacer retiro de otro sector de toldos azules que estaba pendiente. Y es ahí donde hemos visto que el día de hoy por la mañana se vienen a reinstalar los toldos azules y están con unos enfrentamientos con carabineros muy fuertes. Y esto, hay que ser claro que no se trata de una persona que esté vendiendo sus cositas en la feria. Son mafias organizadas que tienen proveedores, que tienen más de un toldo, que cobran por los puestos. Acá hay una economía paralela que funciona con los toldos azules en Santiago. Y con un nivel de violencia y vinculación con los narcos, con los sicarios, tremendo. A un guardia municipal de la comuna de Santiago lo apuñalaron hace unos días y quedó con riesgo, creo que estaba con riesgo vital en su minuto, pero apuñalado por el lado del chaleco antibala, una persona que estaba con todo su indumentaria, y lo apuñalaron, y a juicio del alcalde, esto eran prácticas que seguían un poco la lógica de los sicariatos. Fueron venezolanos las personas que lo apuñalaron, y hay mafias involucradas. Entonces, hay que sacar un poquito la discusión de que es una persona que está tratando de vender sus cositas, cuando en verdad son grupos organizados, son mafias organizadas, no es la señora Juanita vendiendo huevos, no se trata de eso.
Y hay que tener harto coraje, Cateo, ¿no? Porque en el fondo son decisiones que son difíciles, la mayoría, pero muchos alcaldes responsabilizan al gobierno o al delegado presidencial en que no toman decisiones. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, además, no solamente de operativos que son fuertes, que, como dice Lucho, apuñalan, que hay mucha violencia, que está metido el narco? ¿La decisión política detrás de esto te parece que es valorable, no solamente en el caso del alcalde Desbordes, sino que en lo que tiene que venir en el próximo gobierno, Cate Montalegre?
Yo creo que tiene una similitud, o sea, existe una convicción profunda por la seguridad, y eso es lo que tiene Mario Desbordes, alcalde de Santiago, ¿cierto? Una convicción profunda por la seguridad, y la tiene también, entiendo, el presidente electo José Antonio Kass. Por lo tanto, yo espero que en la misma línea, ¿cierto?, esta convicción por la seguridad siga dando su curso, una convicción que por lo menos no hemos visto en el gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que este gobierno ha estado marcado por indultos a delincuentes, pensiones de gracia a violentistas del 18 de octubre, etcétera. Entonces, la verdad es que este plan de recuperación, que se denomina además Plan de Recuperación del Corazón de Santiago, que tiene tres etapas, y ya nos podrá contar mejor Lucho Maquena, ¿cierto? Pero que busca erradicar el comercio ilegal del barrio Meix, creo yo que tiene un valor inigualable por no solo la idea, ¿cierto?, de recuperar un lugar que así había sido totalmente abandonado. Y esto tiene un punto súper relevante, porque para poder recuperar algo, alguien tiene que haberlo destruido, o al menos haber permitido que eso se destruya. Y es lo que pasó en el corazón de Santiago, que además es la portada principal, ¿cierto?, de nuestro país. donde, como decía Lucho, ¿cierto?, vemos que está totalmente cooptada por el comercio ilegal, pero comercio ilegal que viene aparejado con muchos otros problemas, ¿cierto? El narcotráfico, la delincuencia, el desorden, la suciedad, ¿cierto? El implicar, ¿cierto?, que este espacio deje de ser un espacio donde prime el orden público y obviamente una convivencia pacífica. Y la verdad es que esta recuperación, ¿cierto?, que está llevando adelante Mario Desbordes es algo que no logró la administración anterior de Irassi Hassler, que terminó destruyendo por omisión, ¿cierto?, esta comuna, donde no se tomó con las herramientas que tenía el municipio las decisiones necesarias para tener una convicción por la seguridad y por recuperar el barrio Mex y especialmente la comuna de Santiago. Irassi Hassler, recordemos que fue cuestionada no solo por no tomar medidas de seguridad, sino también por no aplicar la ley Aula Segura. Entonces, la verdad es que cuando uno habla de convicción de seguridad, uno puede ver el contraste que existe entre la anterior administración y la convicción de seguridad que existe en esta administración con Mario Desbordes, al que vuelvo a reiterar mis felicitaciones, porque la verdad es que le ha cambiado el rostro al barrio Mex y a la comuna de Santiago.
Está tratando. Sí, muy... Arturo, ¿qué lecciones sacamos de estas iniciativas?
No, sí, muy ambiciosa. De hecho, la meta del alcalde Desbordes, 1.500 toldos de aquí al 11 de marzo, que me parece una cifra sorprendente, 1.500 toldos que tuvieran comercio en el centro de nuestro país. Eso sí, no, quizás no quiero ser el compañero pesado, pero también tenemos que cuestionarnos cómo llegamos a tener 1.500 toldos vendiéndonos todos los días, y en esto quizás recordar un poco las palabras de nuestro presidente electo cuando dio ese largo discurso la noche en que ganó, que al final la seguridad también es tarea de todos, y al final no sacamos nada mandando a los guardias a pelear por nosotros, a carabineros a que los apuñalen, si es que después igual uno va a ir mirando qué están vendiendo en la calle, qué cachureo me sirve.
¡Qué buen punto!
Porque al final uno también se tienta en Navidad de comprar el gorrito. Al final ahí estamos alimentando las mafias. El comercio no se forma solo por oferta, sino que también tiene que haber demanda, y en eso somos los ciudadanos los que tenemos que apoyar a los guardias, y aunque cueste, seguir caminando derechito y no empezar a vitrinear con lo que venden en el momento. Yo creo que el gran drama de los toldos azules es que al final fomentan además el comercio informal, que sabemos que está aumentando en el país, que es el que no paga impuestos, no paga cotizaciones. Hoy ya vemos, el empleo femenino bajó, el empleo formal bajó, o sea, la informalidad, especialmente de mujeres, aumentó. Entonces, todo esto va generándose como cuando la oferta informal se une con la demanda informal, al final generamos estos caldos de cultivo para que se generen todas estas mafias.
Completamente de acuerdo contigo, Arturo. La responsabilidad que tenemos también quienes pasamos por ahí y podemos también mirar para el lado y no fomentar el comercio ilegal. Y ya tenemos en línea al gran protagonista, a Mario Desbordes. Ay, al fin dejaste el matinal, Mario. Muy bien que nos hayas elegido a la Radio Agricultura. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
Bien, hemos tenido un par de días duros, pero era esperable. Se planificó así, llevamos varias semanas planificando con carabineros, con el delegado presidencial, la intervención de ayer con la Cámara de Comercio de Mex, que preside Adolfo Numi. Sabíamos que iba a ser la más dura probablemente. Se intentó y se logró en algunos casos disuadirlos para que se retiraran voluntariamente, pero tenemos al grupo más duro de delincuentes, porque esos son, no son la pobre señora que ayer vendía la pomada en televisión, de que tiene la abuelita enferma, 10 hijos, es benefactora del Hogar de Cristo, tiene la Fundación La Rosa a cargo y cuántas otras mentiras más dijo en televisión, y que ganaba apenas 2 millones mensuales con este comercio ilegal. Son mafias, son organizaciones violentas, son personas que han amenazado, son personas que han agredido, que contratan sicarios, etcétera, y eso es lo que estamos sacando de Mex, que no es fácil. No es el comerciante ilegal de Las Tarrias, por ejemplo, que hemos hecho un esfuerzo gigante por sacarlos de ahí, que se arrancan cuando llega Carabineros y a lo más se enfrentan con nosotros un poco, pero no hay más que eso. En este caso de Mex es una situación mucho más crítica, mucho más compleja, y por eso la contundencia que ha habido de la intervención policial, más de 200 carabineros. Porque con menos que eso, la verdad que esta gente tan agresiva y tan violenta habría reaccionado con mucha más fuerza.
Oye, Mario, te quería... Esto, no sé si recuerda el consejo ayer, que recibí unos comentarios muy curiosos de que esto habría sido una continuación del trabajo de Irassi Hassler. ¿Qué responde a esas declaraciones que escuchamos ayer en Consejo Municipal?
¿Por qué hay tanta gente instalada? ¿Cómo llegan esas mafias? ¿Se miró para el lado mucho tiempo? ¿Qué pasó, Mario?
Mira, el estallido, la pandemia fueron generando un caldo cultivo a nivel metropolitano de anomia, de no cumplir la ley, se fueron relajando cosas, etcétera. Pero la llegada de la alcaldesa Iracy Hasler fue el punto más alto en donde vemos una expansión a nivel comunal del comercio ilegal, una alcaldesa nefasta que realizó una gestión groseramente ineficiente, que además creo yo que cometieron delitos en términos económicos en la Cortesán, en la Dirección de Educación, en otros lugares más, pero sobre todo le echaron al suelo la calidad de vida a los vecinas y vecinos de Santiago, triplicando la cantidad de personas en situación de calle, porque como ellos son estos buenistas, ¿no es cierto?, que viven en el mundo de Bills y Pap, hablaban de vecinos en situación de calle, no personas en situación de calle, y con eso hicieron un efecto llamado donde nos llenamos de rucos en la comuna. En paralelo, le hizo el llamado al comercio ilegal. Fíjate que una de las primeras medidas de que tomó la señorita Hasler cuando llegó fue disolver la unidad de la Dirección de Seguridad Municipal que estaba a cargo de controlar el comercio ilegal. Quiero contarles que está en acta en donde ella, cuando era concejala, se oponía a que la Dirección de Seguridad tuviera guardias con esposas, con equipamiento, etcétera. Está todo eso grabado.
Una voltereta a lo Boric, ¿no, alcalde?
No. Ni siquiera se, al último, cuando ya estaba en campaña, se nos transformó en una carabinera más, pero la señorita Hasler permitió que se produjera todo esto. Ellos tienen esta mirada estúpida de en donde se el delincuente, el donde el comerciante ilegal es una víctima, y por eso siempre van a acompañar, Pepa, y te consta, Luis, te consta también en el Congreso, es que hay que ir a las causas sociales del delito. Claro, el delincuente es un delincuente y mata, secuestra, extorsiona, porque el pobrecito está casi obligado por la sociedad. Entonces, vamos a las causas sociales. Eso es una ridiculez, porque la gente humilde, la gente pobre de este país se saca la mugre trabajando, y no por ser pobre va a dedicarse al delito. Entonces, esa misma mirada tienen respecto del comercio ilegal, dejaron makes realmente en el suelo. Es tan ridículo que la concejala comunista Camila Dabañino hizo el ridículo en un consejo hace unos meses atrás y decía: alcalde, y las cifras hablan por sí solas, porque con usted aumentaron los comerciantes ilegales, y empieza a decir: en el año 2003 habían 2000 comerciantes, 2023 había 2000 comerciantes ilegales, sin embargo a noviembre de 2024 había 5000 comerciantes ilegales, dice ella con mucha fuerza. Le digo: perdóneme, pero usted está hablando del periodo de la alcaldesa Hasler, noviembre de 2024, ¿de qué está hablando? Y ahí se da cuenta de que la había embarrado y que se había autoacusado.
No te puedo creer.
De que, no, si son brillantes, son geniales. Es que lo que pasa, esto es propaganda, la propaganda, que es una ciencia, tiene como uno de los elementos fundamentales la desinformación. La desinformación es una rama muy importante de la propaganda, por eso ellos tuercen todo, cambian todo. El culpable de que esté lleno de toldo en MEX es Mario Desbordes. Y Luis Maquena le consta que al inicio decían: usted no es capaz de sacar los toldos, alcalde, yo llevaba un mes aquí. Pues.
No va a poder.
Dos meses, claro, usted, alcalde, no es capaz. Hace poco, y es bueno que la gente lo sepa, hicimos una ordenanza para poder normar el tema este de las barberías. Me van a creer que no la quisieron apoyar. Entonces, estas concejalas comunistas ayer tenían la patudez de decir que lo que estábamos haciendo ahora con tan buen resultado era la continuación del trabajo que había iniciado la señorita Iracy. Solo para graficar esto, ella inauguró con bombo y platillos un arco, ¿no es cierto?, chino en el sector de Meix. Nunca más lo vimos porque estaba tapado de toldos. Bueno, ayer se recuperó ese sector y ayer logramos ver de nuevo, por fin podemos ver el arco de los chinos. Ahora, se viene una pega muy dura, difícil.
Eso, Mario, ¿qué se viene? ¿Cómo te apoyamos? Porque qué bueno verte, alcalde, tan apasionado, tan inmiscuido en tus temas. Te has convertido en un experto en cómo enfrentar con carácter y voluntad la delincuencia de verdad. Porque todos hablábamos de seguridad. Tú estás haciendo que las cosas pasen. Pero ¿cómo se ayuda? ¿Cómo se sigue en esto? Porque los toldos se sacan con estas operaciones, pero después esto es una pelea que no termina, que es muy difícil de darla. ¿Qué se viene, Mario?
Mira, hay que distinguir varias problemáticas duras que tenemos aquí en la comuna. No puedo no mencionar el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con la Fiscalía Centro Norte para de una vez por todas enfrentar a los capuchas. Nunca en la historia había habido estudiantes privados de libertad. Hoy día tenemos estudiantes, hablando en términos simples, presos. Estudiantes de 15 años que están recluidos en centros de menores mientras se investiga su participación en los hechos. Estudiantes que están con reclusión nocturna, porque hemos perseguido a esta gente, porque hemos trabajado con las comunidades, porque hemos instalado cámaras en los establecimientos. Fíjate que ellas nos acusan de que esas cámaras vulneran el derecho a la privacidad de los estudiantes cuando están puestas en los patios. Hemos hecho una persecución de ese lote, de ese grupo que ha sido amparado por el Partido Comunista y su gente en los últimos años. Yo espero que la directora del SLEP, que ha mostrado que tiene una mirada muy similar a la a Hassel y compañía, no eche abajo ese trabajo. En paralelo, tenemos zonas que estaban tomadas completas por el comercio ilegal. El sector de las Tarrias, el sector de Bulnes, el casco histórico, los tenemos ya bastante ordenados. Hemos triplicado ahora en un par de meses más la cantidad de agentes de seguridad que teníamos en el municipio, pero además los hemos empoderado, los hemos apoyado, están conscientes de que cuentan con todo el respaldo nuestro. Yo mismo salgo con ellos, ves que puedo, sin prensa, sin cámaras, sin redes sociales, sin nada. Esto nos va a permitir ir recuperando más zonas de la comuna, pero necesitamos la ayuda de los vecinos y vecinas. Por ejemplo, en el caso de los rucos, 2.000 rucos. La comuna que nos sigue tiene 700, rucos, que es Puente Alto. Sí, claro, porque la alcaldesa se encargaba de hacer el llamado permanente. Pues yo la verdad es que no quiero volver a hablar de la señorita. Estamos trabajando para erradicarlos, pero yo no tengo facultad para meter preso a alguien que está en un ruco, no puedo. La mitad de ellos están participando de delitos. Cuando sacamos los que estaban paso bajo nivel lira, nos encontramos con tarjetas de crédito, débito, pasaporte, etcétera, en cajas. Eso era producto de los delitos que cometían esas personas, pobrecitos, las personas que estaban ahí viviendo en el paso bajo nivel lira. No, perdóneme, eran puros delincuentes. Y lo mismo pasa en otros barrios. Hay un personaje en Cóndor con Santa Rosa que lo hemos sacado todos los días porque los vecinos nos dicen: el señor trafica. No hemos logrado dar con las pruebas de ello, lo sacamos una y otra vez, y en la misma. Lo sacamos a las 10 de la mañana, a las 12 del día llega alguien y le pasa otro colchón, todo el equipamiento para armar de nuevo el ruco. Lo mismo en la Plaza Stuttgart, que estuve con los vecinos la semana pasada. Entonces necesitamos ayuda de los vecinos y vecinas para evitar esto. Ya llega a ser sospechoso en todo caso esta situación, pero bueno, necesitamos la ayuda de los vecinos. En el caso del comercio ilegal, que la gente no le compre al comerciante ilegal, que también nos ayude a que tengamos también los recursos en la medida que el comerciante paga patente, paga impuestos, etcétera. El fisco tiene más ingresos, nosotros como municipio también. El Mercurio, este fin de semana, daba cuenta de cómo se ha recuperado el arriendo de oficinas en el centro. Bien, hace dos meses atrás, una nota de prensa daba cuenta de cómo se ha recuperado el arriendo de oficinas, y esto en un año que llevamos en esta pega, con el equipo de concejales que nos apoyan, con Luis Maquena entre ellos, que ha sido un tremendo apoyo.
¡Déjale, Luisito! Oye,
en
Marito.
Un año, sí. Estamos mostrando resultados, y necesitamos que la ciudadanía nos apoye, y fíjate, Pepa, que mira qué complejo, si en lo que yo le digo a mi equipo, lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la ley. Aquí y es donde usted me pregunte, ¿qué hacemos en tal caso, alcalde? ¿Qué dice la ley? Eso, haga eso entonces, punto. Y vamos con toda la fuerza que nos da el Estado de Derecho, y estoy seguro que el 11 de marzo con el nuevo gobierno vamos a tener más apoyo todavía. No me quejo de algunas áreas que me han apoyado, otras no me han apoyado nada en el actual gobierno, otras me han bloqueado cosas en el actual gobierno, pero con el nuevo gobierno yo espero que haya un apoyo generalizado.
Alcalde Mario Desbordes, qué extraordinaria su energía, su valentía en estar enfrentando con fuerza, con carácter, con decisión lo que está ocurriendo hoy día en una de las principales comunas de nuestro país, que es la comuna de Santiago. Te agradezco un montón este contacto para que se sepa, que se conozca, y todos podamos apoyar ese llamado a la responsabilidad de no comprar en el comercio ilegal, y también de apoyar las iniciativas que estás llevando en la comuna de Santiago. Quiero despedir al panel, a Luis Fernando Maquena, nuestro concejal por Santiago, partner y equipo aquí con el alcalde, Arturo Asbun, coordinador de las políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y a mi querida amiga Katy Montealegre, ex convencional desde Los Lagos. Gran alcalde Mario Desbordes, muchas gracias por este contacto. Dejaste un matinal por la Red de Agricultura, así que se agradece el doble, y tú sabes que la admiración por ti y lo que estás haciendo es profunda y verdadera. Muy buen día.
Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.